Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo.
Muy buenas, son las 12:30, os habla en directo Cristina Miralles, acompañada de Carmen López. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus. Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la actualidad más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y de la Asociación de Prensa de Alicante.
Hoy en nuestro programa lo vamos a dedicar al periodismo televisivo y para ello vamos a contar con la presencia de tres periodistas de renombre que representan a tres cadenas de televisión distintas.
Por Antena 3 vendrá Joaquín Hernández junto con el cámara Juan Manuel Correas. A continuación, entrevistaremos a Amparo Álvarez, periodista de Televisión Española, encargada de cubrir el centro territorial de Albacete. Amparo Álvarez nos contará, entre otras cosas, cómo se percibe desde dentro el trabajo de Julio Samoano desde que accedió al cargo de director de servicios informativos de la cadena pública, en sustitución de Fran Llorente. Y es que, como ya saben nuestros lectores, a Samoano ciertos lectores lo acusan de manipulador.
Y después trataremos la situación de Canal Nou con Tomás Moyá, responsable de deportes de esta cadena en Alicante. Situación que se puede calificar de agónica desde que el gobierno valenciano decidiera aplicar un ERE masivo que está afectando a más de 1.000 trabajadores de la radio y televisión pública valenciana, entre los que se encuentra el propio Tomás Moyá. Cristina, y para acabar, ¿qué nos traes hoy?
Pues el profesor y director del Máster de Innovación Periodística, Miguel Carvajal, nos dará su opinión sobre un tema de actualidad. Pero antes de todo, conozcamos qué nos traen nuestros compañeros de la Asociación de la Prensa de Alicante, Lucía Crespo y Pedro Soriano. Comenzamos.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada. Por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Pedro Soriano y Lucía Crespo.
Representantes del ámbito jurídico y de los medios de comunicación en España debatirán sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el próximo martes 28 de mayo. En el foro organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid participarán, entre otros, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
La reforma de esta ley introduce cambios en su articulado que confrontan abiertamente con el derecho a la información y a la libertad de expresión.
El Ministerio de Justicia ha pedido a un grupo de expertos un informe sobre esta reforma, que antes de presentar el proyecto lo ha remitido a los colectivos afectados, entre ellos los periodistas, para conocer su parecer.
El texto regula, entre otras situaciones, la publicidad de las actuaciones judiciales y establece lo que los medios pueden o no difundir durante la fase de investigación, así como la potestad del Tribunal de Oficio para acordar el cese de la difusión de las informaciones.
Los interesados pueden inscribirse a través de la página web de la Asociación de la Prensa de Madrid. La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Alicante ha convocado para el sábado 8 de junio la Asamblea General Ordinaria, a las 9:30 en primera convocatoria y a las 10 en segunda, en la sede de la Asociación.
En el orden del día está un informe del presidente, los presupuestos, los cursos de formación, la página web y la propuesta de socios de honor para Ángel García Alonso y Enrique Cerdán Tato.
El periodista Lorenzo Cuerda, miembro de la Asociación de la Prensa de Alicante desde el año 1988, ha fallecido a causa de una enfermedad que padecía desde hace 2 años.
Este albaceteño tenía 79 años y estuvo presente hace apenas 3 meses en la noche de los de récord con que la Asociación de la Prensa de Alicante celebró el Día del Patrón de los Periodistas.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
los profesores de la UMH, Isabel González Mesa y José Alberto García Vilés, han organizado, junto con la colaboración del también periodista José Luis González, dos sesiones masterclass que han abordado el periodismo televisivo. En Red Radio vamos a charlar con los protagonistas de estas sesiones y ya contamos en el estudio con el equipo de Antena 3 de la delegación de Alicante, también Murcia, Albacete e incluso Almería.
Estamos con Joaquín Hernández, periodista. Su trabajo es el editor, ¿no? Digamos, bueno, el redactor, mejor dicho. Y también contamos con Juan Manuel Correas, que es el cámara que, que se encarga de grabar. Bueno, en primer lugar, queremos saber un poquito vuestra trayectoria antes de llegar a Antena 3. Empezamos por Joaquín.
Bueno, pues buenas a todos. Yo estudié periodismo en el CEU de Elche, hace ya 6 años que terminé. Cuando empecé no estaba la UMH, no estaba en la pública, entonces tuve que irme al CEU de Elche. Y bueno, durante la carrera hice prácticas en Canal Now, por ejemplo. Luego también, cuando terminé la carrera, ya estuve en EFE Televisión, he estado en Informativos Telecinco, en Murcianos por el Mundo. Y también en Radio San Vicente estuve haciendo unas prácticas y luego también haciendo un programa. Y ya desde 2010 en la delegación de Alicante de Antena 3 Televisión.
Uh-huh. ¿Juan Manuel?
Sí, yo estudié comunicación audiovisual, soy licenciado. ¿Sí? Y lo hice en Murcia, en la Murcia. UCAM. Uh-huh. Y desde entonces empecé a trabajar en radio porque yo mi interés era más la radio. Pero al final el camino laboral te lleva donde te lleva y empecé a trabajar en series documentales, en plan de turismo y de uh-huh. cultura. Trabajé también como freelance en la Autonómica de Murcia, Murcianos por el Mundo también. Y desde 2011 empecé a hacer alguna sustitución en Antena 3, en la delegación de Alicante, hasta que ya finalmente me quedé yo como cámara titular de la plaza, uh-huh. de la unidad móvil.
Uh-huh. Y bueno, hablando de la manida crisis, ¿habéis notado vosotros la crisis en la delegación de Alicante? Me refiero en cuanto a medios técnicos, ¿la estáis notando?
En poquito, pero no mucho, la verdad. Nosotros tenemos suerte y no hemos notado mucho la crisis. Lo hemos notado nosotros, tenemos un horario de trabajo, pero casi nunca se cumple porque hacemos más horas de la cuenta siempre. Entonces acumulamos horas, antes esas horas nos las pagaban todas, ahora nos pagan parte uh-huh. nos pagan y parte tenemos que librar. Entonces, lo único que hemos perdido en estos 3 años que tenemos que estamos en Antena 3 en Alicante es eso, que antes nos pagaban todo y ahora nos pagan parte y libramos parte. Pero por lo demás, los medios técnicos son los mismos. Si se rompe la cámara o la edición, al día siguiente tienes otra.
Perfecto.
El sueldo se ha dejado igual. Tenemos dietas cuando salimos cuando estamos fuera de las 3 trabajando.
Bueno, y ya para acabar, porque se nos ha agotado el tiempo, quiero que nos deis unas recomendaciones para esos futuros periodistas, estudiantes ahora mismo, que somos varios. ¿Qué recomendaciones nos dais en estos momentos tan, tan difíciles?
Bueno, lo primero es, una cosa está clara, es que la situación es muy mala. No podemos venderos que es todo muy bonito, que es fácil encontrar trabajo. No, está muy mal, cada vez despiden a más gente, los sueldos son cada vez menores, cada vez menos gente hace el trabajo que hacía antes, 2 o 3 personas lo hace una persona, y está muy mal. Yo lo que os diría a estudiantes que estáis preparándoos y que en breve seréis periodistas es que no perdáis la ilusión, que luchéis por vuestro sueño. Yo también hace 6 años terminé y cuando estaba también estaba la cosa mal, no tanto uh-huh. como ahora, pero también estaba la cosa mal y me decían, es que no hay trabajo. Yo nunca perdí la ilusión por encontrar trabajo. Tenía un sueño que era trabajar en esta casa y trabajar en informativos y lo he conseguido. Y no soy más que nadie. Soy una persona totalmente normal. Ni tengo padrinos en Antena 3, ni soy un erudito, ni sacaba matrículas. Pero yo un estudiante normal. Y lo he conseguido a base de mucho esfuerzo, de los veranos, currar como el que más en prácticas. Y teniendo ilusión y también suerte. La suerte también es un aspecto importante.
¿Y Juan Manuel?
Sí, yo, aparte de lo que ha comentado Joaquín, sobre todo una actitud positiva. Uh-huh. Es decir, siempre te encuentres donde te encuentres, actitud positiva y trabajar y esforzarte a pesar de que te toque un tema, por ejemplo, que no te gusta o lo que sea, intentar hacerlo lo mejor posible. Sabes que estás trabajando y que tienes que dar lo mejor de ti. A mí no me gustan los toros, me mandan a grabar una corrida de toros y voy a hacer lo mejor posible para que la persona que me contrata esté contenta con su producto.
Claro.
Así que al final se te valorará como trabajador y, como también ha comentado Joaquín, sobre todo un poquito de suerte siempre hace falta también, pero si tú tienes una actitud positiva y das todo de ti, ayuda, ayuda bastante.
Perfecto, vaya recomendaciones. Con una actitud positiva, los sueños se pueden cumplir, podríamos resumirlo.
Sin duda.
Pues Joaquín Hernández y Juan Manuel Correas, ambos periodista y cámara de Antena 3 de la Delegación de Alicante, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Red Radio.
De nada, encantado.
Gracias.
Y ahora hacemos una pequeña pausa y charlamos con la protagonista del segundo Masterclass de Periodismo Televisivo, Amparo Álvarez Velasco, de Televisión Española.
El Media Lab de Periodismo UMH es un laboratorio de ideas periodísticas, un lugar para discutir y emprender nuevos proyectos, ubicado en la segunda planta del edificio Torre Blanca, en el campus de Elche. La redacción de Media Lab ya trabaja en proyectos como la revista Reporteros o el informativo Rec Televisión. No te lo pierdas. Más información y descarga de revistas y programas en periodismo.umh.es. Todos hacemos Media Lab, todos somos Periodismo UMH.
Amparo Álvarez Velasco es corresponsal del Centro Territorial de Televisión Española de Castilla-La Mancha por Albacete. Amparo Álvarez cuenta con más de 20 años de experiencia en televisión y también ha trabajado para radio y prensa escrita. Está presente en el estudio de Radio UMH con una chapita que reza el lema de Sin periodismo no hay democracia, chapita que asegura que se pone a diario como forma de reivindicación. Buenos días, Amparo, y gracias por atender los micrófonos de Rec Radio.
Buenos días, encantada.
Y bueno, y como el actual modelo de periodismo está en crisis, como reza tu chapita, queríamos preguntarle por los recortes que ha sufrido el Centro Territorial de Televisión Española de Albacete. ¿En qué han consistido exactamente?
Quizá no hemos notado tanto esos recortes como otros medios de comunicación, aunque sí planea la posibilidad de que se adelgace la estructura que tenemos ahora mismo en la unidad informativa. Ha habido un aumento de horas de trabajo y una disminución retributiva para los profesionales, pero en realidad no hemos contado estrictamente con menos medios que antes. Sí se notan algunos pequeños detalles, por ejemplo, no tenemos ya las suscripciones a los periódicos que teníamos antes, pero cierto es que podemos suplirlo consultando la información a través de Internet.
Y bueno, hablando de Televisión Española, también queremos recordar a los oyentes que con el nuevo gobierno salido de las urnas a finales de 2011 se decidió cambiar los órganos de dirección de Radio y Televisión Española. Quizás el cambio más sonado, sin contar los de Ana Pastor, Tony Garrido o Juan Ramón Lucas, fue el del director de informativos, Fran Llorente, que había cosechado unos 200 premios a lo largo de sus 6-7 años que estuvo al frente de la dirección de informativos. Bueno, en el lugar de Fran Llorente entró, como muchos sabrán, Julio Somoano, también periodista, y de momento ya ha recibido varias críticas, por otra parte habituales, de partidos de la oposición que lo critican por parcial. Pero ¿cómo se percibe desde dentro todo este tipo de presiones, todo este embrollo que se está viviendo en la actualidad?
Nosotros, desde nuestras unidades informativas, dependemos no tanto de los servicios centrales de informativos de Madrid, que también, pero tenemos una descentralización que nos hace depender de nuestro centro territorial, de una dirección y de una jefatura de informativos más concreta y determinada con la que solemos manejar nuestro día a día. Hay una parte que es lógica, porque sin que necesariamente cambie el color político del gobierno, muchas veces se producen renovaciones de rostros, de equipos. En este caso, quizá lo que más sorprende es que, efectivamente, cuando un modelo y un formato está funcionando tan bien como lo estaba haciendo en esa etapa anterior, se renueve por completo de una forma tan amplia y, posiblemente se está haciendo notar en muchos aspectos de calidad informativa, a mi juicio. También depende de los programas o de los informativos concretos. Hay telediarios que están manteniendo más su audiencia y su línea general y otros en los que se nota o se acusa más. Como digo, hay una parte que es lógica y otra que a lo mejor no lo es tanto, porque yo creo que si en algo se ha significado esta última etapa a la que hacías alusión, Emilio, encabezada por Fran Llorente, ha sido porque el peso recaía mucho en los propios profesionales. Yo creo que eso es a lo que se debe tender. No sé si ahora habría la oportunidad de recuperar esa pauta, ese modo de hacer, en el que no sea tanto el criterio o la directriz política de un gobierno determinado, que sea uno u otro, pues nunca sería lo deseable, sino que lo que impere sea el criterio de los propios profesionales. Y para mí esa era la gran baza de esa etapa anterior, en la que se apostó porque fuera los propios consejos de informativos y que fueran los propios profesionales los que marcasen la pauta a seguir y que tuvieran, bueno, pues un criterio propio. Eso, bueno, pues desde mi punto de vista, pues se ha deteriorado, sobre todo se nota, bueno, pues ya digo, en algunos espacios o en algunas informaciones concretas. En mi caso, por el tipo de información que puedo estar haciendo, pues tal vez no lo noto tanto en el día a día. Mis temas no son, por ejemplo, los más conflictivos o de actualidad política candente, que es ahí donde se suelen notar más las presiones.
Hablabas de informaciones concretas, aunque sí creemos que usted participó en una de ellas, que has hablado en la charla, en el masterclass de José Alberto García Avilés, que es la noticia del cierre de los servicios de urgencias de Castilla-La Mancha por orden de dicha comunidad autónoma. ¿Cómo abordasteis esa noticia desde vuestra delegación de Albacete?
Nosotros procuramos tener en cuenta a todas las partes implicadas en ese conflicto. Había una que era la Consejería de Sanidad, que entendía que el criterio a seguir era el que ellos habían impuesto en la nueva norma, que era el tratar de concentrar los medios supuestamente para un mejor servicio. Esa parte tenía necesariamente que tener su cobertura o su espacio, porque corresponde al gobierno también el ordenar la organización de sus servicios, pero también era importante dar cabida a los afectados, a los municipios que sentían que esa norma no se adecuaba a las condiciones de su territorio y a sus necesidades, a las necesidades de su población, y también importante a los profesionales, porque en este caso hubo muchas protestas por parte de los propios sanitarios, de los médicos y de los enfermeros, que entendían que esa no era la mejor solución. Yo creo que en ese punto, pues nosotros tratamos de ser lo más plurales posible, y visto que había algunas iniciativas interesantes, como era, por ejemplo, el medir constatado por un notario el tiempo que se tardaba en llegar desde un lugar concreto, desde una pedanía de las más alejadas al nuevo centro de salud, procuramos estar ahí en la cobertura de esa información y después ofrecerle a los espectadores pues lo que teníamos para que ellos puedan también formarse la opinión de si merece la pena establecer cambios, que algunos pueden ser interesantes, o si eso puede suponer un perjuicio. Sobre todo, yo creo que en este caso no hubo un consenso, que siempre es necesario para hacer cambios que son tan delicados, y eso, bueno, pues se notó en muchos momentos en los que hubo pues tensión, tuvieron que rehacer algunas órdenes, y de hecho esa no se ha llegado a aplicar porque se vio que no era aceptada por la población y que incluso judicialmente era cuestionable. Nosotros lo abordamos intentando acudir a todas las fuentes, sin obviar la de los propios afectados, que era fundamental.
Amparo Álvarez Velasco, corresponsal del Centro Territorial de Televisión Española de Castilla-La Mancha por Albacete, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Red Radio y sobre todo por esa sinceridad que has demostrado en la entrevista. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
La entrevista de Rec Radio.
En nuestro programa de hoy contamos al otro lado del teléfono con la presencia del periodista deportivo Tomás Moya García, que lleva desde el año 95 cubriendo el deporte alicantino. Tomás Moya es el responsable de deportes de Alicante de Canal Nou hasta el próximo 31 de agosto, fecha en la que, por desgracia, será efectivo el ERE que Radio Televisió Valenciana le ha aplicado junto con 842 trabajadores más. Buenos días, Tomás, y gracias por atender los micrófonos de Rec Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer.
Bueno, en primer lugar, nos gustaría saber sobre tu actividad profesional. En concreto, ¿dónde empezaste a trabajar como periodista y qué pasos has seguido después?
Bueno, yo empecé en el 95. En ese momento la situación era muy diferente a la de ahora. Nos sacaban prácticamente de las universidades, había mucho trabajo. Empecé a trabajar en Canal 37, en la televisión local de Alicante. ¿Sí? Bueno, rápidamente ya empecé a dar pasos y me fichó en la SER. Estuve 2 años estupendos en la cadena SER. Colaboré también en poner en marcha la edición local del Mundo, Alicante, una experiencia profesional muy chula, la verdad, apasionante. Y luego desde el 98 ya empecé toda mi etapa en Radio Televisión Valenciana, primero en Radio Now y después ya en Canal Now como responsable de deportes de aquí de Alicante, hasta ahora.
¿Y dónde dices que has estudiado?
En el Liceo San Pablo, en Elche. Ahí empecé a estudiar. Y acabo de estudiar en la Universidad Miguel Hernández. Soy compañero vuestro.
Ah, muy bien, estupendo.
Sí.
Y bueno, en un programa como el nuestro, que trata toda la actualidad del periodismo más cercano, no pueden faltar las preguntas sobre la situación de Radio Televisión Valenciana. Porque, como ya hemos contado en la entradilla de esta sección, el pasado 9 de febrero, Radio Televisión Valenciana anunció la aplicación de un ERE para 843 trabajadores del ente público, 78 de los cuales pertenecen a Alicante, que representan el 85%, si no tenemos malas cifras, de toda la plantilla de la provincia. Entre los despedidos se encuentran históricos, además de Tomás Moya, Ramón Cánovas, Menchu Yan o José Enrique Gálvez, son solo unos pocos. ¿Te esperabas estar entre los desafortunados que iban a perder su trabajo o creías tener posibilidades de quedarte?
Bueno, al final la cifra global de Radio Televisión Valenciana es más, son cerca de 1.200 trabajadores a la calle.
En total.
Sí, en total, sí, una auténtica desgracia. No, yo sabía que estaba verdaderamente igual en el bombo, ¿no? Es una, al haber tanta gente, tantísimos compañeros y buenos profesionales afectados, sabíamos que nos podía tocar a cualquiera, ¿no? Y yo, por supuesto, no iba a ser la excepción. Bueno, es una auténtica desgracia para la profesión, es un ERE absolutamente injusto que desmantela toda Radio y Televisión Valenciana, pero en especial la delegación de Canal Nou en Alicante. Sí, lo cual también, bueno, pues es un perjuicio claro para todos, ¿no? Para la profesión en general, para todo el mundo, los chavales que empiezan, para la gente que estamos un poco más consolidada, es una auténtica desgracia, ¿no? Y realmente muy preocupado por el futuro de Canal Nou, muy incierto, porque realmente este desmantelamiento de la televisión pública es una pésima noticia para la profesión en la comunidad valenciana, la verdad que sí.
Y nos hablaba antes de la gestión, que quiero aportar algunos datos para el oyente que a lo mejor pueden resultar un poco confusos, porque en el año 95 la deuda era de 32 millones, ¿no? Cuando accedió el PP al gobierno, arrastraba ya una deuda de 32 millones del anterior gobierno y 653 trabajadores en la plantilla. Luego, en el año 2009, que es cuando también tenemos datos, la plantilla ascendió a 1.800 empleados. Hay aquí una comparación un poco odiosa, ¿no? Dicen más operarios, esos 1.800 más operarios que Antena 3 y Telecinco juntas, y la deuda aumentó a 1.287 millones de euros, es decir, un 40% más. Entonces la pregunta es, ¿ha vivido Canal Nou por encima de sus posibilidades?
Bueno, sí, como muchas administraciones, es decir, sí. No está exenta, es decir, el problema general de España en general y de la comunidad valenciana en particular, bueno, pues uno de los ejemplos es Canal Nou, es decir, es una mala gestión que al final ha llevado a esta deuda, ¿no?, descomunal. ¿La culpa es de los trabajadores, de los 1.800 personas que estábamos allí? Por supuesto que no. La plantilla podría estar algo dimensionada. Efectivamente, Canal Nou necesitaba un reset, ajustar probablemente también sistemas, modernizarla, hacer un plan de viabilidad claro, eso es evidente. Pero bueno, la gran trampa es intentar culpabilizar a nosotros, ¿no? Al gremio, ¿no? A vosotros, a los periodistas, ¿no? Vamos a ver, para hacer una televisión pública de calidad necesitas gente. Esa gente tiene que estar con una mínima dignidad, con una mínima rotaciones, con unos horarios dignos, ¿entiendes? No podemos pensar que la profesión de periodista, pues no podemos desvirtuarla tanto. Se necesitan, evidentemente, periodistas para hacer una buena información, cámaras, realizadores, productores, todo lo que conlleva maquilladores, todo lo que conlleva una televisión profesional, y además necesitan que estén en condiciones dignas. Eso con 300 personas es imposible, no se puede hacer. 1.800 personas son muchas, efectivamente, pero para hacer tres canales, un canal digital y además dos canales de radio, no son tantas. Si lo comparamos con TV3, por ejemplo, TV3 está cerca de las 2.500 personas, o Canal Sur está rondando también 1.800 personas, ¿no? Como estábamos nosotros. Que Antena 3 y Telecinco tengan menos trabajadores que nosotros es una mentira como una catedral. Es decir, una mentira aprovechada y además dicha y amplificada para intentar culpabilizar a los trabajadores. Antena 3 y Telecinco tienen una plantilla numerosa, pero es que después tienen muchas subcontrataciones a lo largo de toda España, que no suman ni cuentan. Subcontratas que, por cierto, en muchos casos son indignas, pagando a chavales que salen de la universidad poco dinero, y en condiciones que no son dignas para una profesión que debería ser muchísimo mejor tratada. Por tanto, eso es una gran mentira, que lo único que quiere es culpabilizar al trabajador de una mala gestión.
Uh-huh. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Tomás Moya García, periodista alicantino, deportivo de referencia en la provincia, quien se dirigió a sus seguidores de Twitter el pasado 9 de febrero tras conocer su cese de Canal Nou, con la frase que dice así, dice: ahora a buscarse la vida para continuar siendo periodista, la vida no se acaba en Canal Nou y el futuro está por escribir. Sin duda se trata de un mensaje muy positivo a la hora de encontrar empleo. ¿Sabe ya dónde podremos verle trabajar después del verano?
Pues me gustaría, pero no lo sé todavía. Algunos proyectos tenemos encima de la mesa, bueno, intentando, como cualquiera, ¿no? Intentando mover ya pues currículum por las empresas. La situación es difícil, es muy difícil para todos. Evidentemente la situación del periodista, ya lo sabéis, pues está cambiando, sí. Nuestro gremio está evolucionando. Y bueno, a pesar de tener 43 años, camino de 44, pues como un chaval, ¿no? Realmente buscando... Quiero vivir de esto, me parece que se puede vivir, creo que bueno, el mundo internet y digital nos abre muchas posibilidades, investigando y ahondando en esas posibilidades, y luego bueno, intentando aprovechar algunas situaciones deportivas buenas, por ejemplo el Elche va a ayudar al oficio, ¿no? El Elche va a ascender y para los periodistas deportivos pues es una indudable noticia, y bien, buscándonos la vida todavía, ya veremos a ver si alguno de los proyectos pueden salir adelante. Yo espero que sí.
Bueno, por desgracia se nos está agotando el tiempo, pero antes de acabar, quisiera que nos diera un consejo como profesional que ha estado tantos años de cara a los medios, también ahora como estudiante, pero quisiera que nos diera un consejo a todos los que estamos saliendo. Ya sé que usted también está acabando ahora la carrera, pero... Pero seguro que nos puede decir algo clave, ¿no? Algo importante para poder encontrar un trabajo en el día de mañana.
Bueno, realmente es lo que siempre decimos, pero es verdad. Es decir, lo he visto en muchos... bueno, he tenido la fortuna de trabajar también con muchos becarios, ¿no? Que de los cuales he sido responsable, y conocer mucha gente que ha pasado por la redacción, ¿no? Y lo veo claramente. Es decir, a quien le gusta verdaderamente esta profesión, quien la ama con pasión, quien quiere ser periodista, acaba saliendo adelante, a pesar del mal momento. Por tanto, no hay ningún consejo. O sea, esto es un oficio duro, sobre todo en los inicios, apasionante, sigue siendo lo apasionante. Además, estamos en una revolución. Lo único que puedo decir es que viváis la profesión con pasión, ¿no? Y que es un oficio y una manera de entender la vida, que es comunicar. Y bueno, que hay que vivirla con toda la pasión y creer que realmente se puede vivir de esto, que se puede, ¿no? Y animaros a todos a ser periodistas y a dignificar el oficio.
Pues perfecto, con ese consejo final damos por concluida la entrevista. Tomás Moya, responsable de deporte de Canal Nou en Alicante, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Rec Radio.
A vosotros, muchísimas gracias por llamarme.
La opinión de Miguel Carvajal.
Buenos días, Rec Radio. Hace unos días, los presentadores del Intermedio, un programa de La Sexta con 1 millón de espectadores de media, pidieron perdón por dar una información mal enfocada y sin contrastar. En la pieza acusaban a los sanitarios de un hospital público de Valencia de cometer una grave negligencia y de tener poca humanidad. Según la noticia, habían dado la alta forzosa a una mujer operada del cerebro por el hecho de ser una inmigrante sin papeles. Además, contaban, la habían dejado sin una parte del cráneo. Aquello además se remataba con una galería de entrevistas a ciudadanos que por supuesto se escandalizaban de que algo así pudiera ocurrir en un país civilizado. El doctor y el personal del centro sanitario se desmintieron esa información y explicaron que lo que había ocurrido era totalmente normal, que era el protocolo en esos casos. Ese mismo día, el equipo de Wyoming rectificó en directo con una pieza similar. Bien por ellos, ojalá lo hicieran otros, supuestamente más serios. Pero más allá de la rectificación, hay varios aspectos destacables en este incidente. Primero, en el programa y en La Sexta en general, trabajan con una auténtica manía persecutoria contra todo lo que huele a Valencia. Es fácil que en esa febril búsqueda se acaben colando falsedades. Segundo, desgraciadamente la sanidad pública va mal por la falta de recursos y por culpa de las decisiones políticas. Pero para hacer una enmienda a la totalidad se necesitan más datos, no basta una simple columna. Tercero, no ayuda a la profesión periodística ni al país esa constante retórica de periodismo denuncia que amplifica acusaciones sin contrastar con tal de meterle un viaje al político o a la institución de turno. aunque se lo merezcan, por supuesto, hay que saber armar el argumento y respetar el procedimiento para no desbaratar la acusación, como los procesos legales. Cuarto, un programa que mezcla información y comedia, de esa manera no puede catalogarse de periodismo, es contraproducente, no puede meterse en temas tan graves para luego relajar al espectador con un chiste malo. O deja de hacer gracia o pierde credibilidad. Por eso, me gusta el giro serio, entre comillas, de Jordi Évole en sus programas, y por eso nunca me gustó el del Intermedio. Buenos días.